כל בוקר בשבוע, באופן די קבוע, ובאות השעה אני יוצר נשע. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos. Que nos acompaña en esta bonita tarde, más bien tarde-noche. Reciban todos un afectuoso saludo de parte de mis compañeros varones que también nos acompañan esta noche y nos traen sus artículos y comentarios que vamos a ir escuchando a lo largo del programa. Los saludos a amigo Hugo González, me encuentro aquí en Ecatepec, Estado de México, muy cerquita de la Ciudad de México. Y bueno, recuerden que están todos invitados a que nos manden saludos y comentarios al chat de la radio. Estaremos atentos a compartir saludos y leer lo que nos comenten, alguna observación, alguna pregunta. Vamos a estar atentos. Baruch Hashem, nos preparamos para empezar el programa. Vamos a conectarnos con los sabios, con el Eterno, que el Eterno sea quien dirige este programa. Así que nos preparamos, estimados amigos, para comenzar el programa. En nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. Pero Hashem, pues bien, amigos, comenzamos con la ayuda de Hashem. El tema que vamos a compartir esta noche es 10 perlas de sabiduría judía que te cambiarán la vida. interesante tema. Un tema muy enriquecedor para nosotros como no ágidas, pero vamos a empezar primero escuchando un artículo sobre la parashá de esta semana, la parashá que corresponde a la parashá Jucat, y nuestro amigo Mijael Domínguez nos comparte su comentario. Así que, estimados, los invito acá a que escuchemos atentos a nuestro estimado amigo. Así que adelante, bienvenidos y comencemos escuchando la parashá Jucat. Adelante, amigo Mijael, muy buenas noches y comenzamos.
Muchas gracias, estimado Hugo. Pues vamos a pasar a la parashá de la semana. Con la ayuda del Todopoderoso, pues vamos a compartir de la parashá Jucat. Para eso vamos a utilizar un artículo que se encuentra en la página de Breslev. Lleva por título Agua de la Roca y es por nuestro querido Rabino Lazer Brody, que Hashem le otorgue larga vida. Y en este artículo nos habla del momento cuando Moshe se le ordenó que sacara agua de una roca en el desierto del Siné. Y le dice el Eterno que tomara la vara con su mano y labrara la roca. Pero dice que la presión era tanto porque miles de personas estaban clamando y gritando que querían agua en medio del desierto. Moisés perdió la compostura por un momento y golpeó la roca con su vara. Empezó a gotear, entonces le dio un segundo golpe. Y dice este artículo, dice la Torah, que por esto Moisés fue castigado duramente. ¿Y cuál fue su castigo? Que no se le permitió entrar a la tierra de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué a Moisés no se le permitió entrar a la tierra de Israel a causa de esta situación que pasó? Pues para esto el artículo nos dice que debemos de entender que la vara que Moisés tenía era una vara especial, dado que cuando iban con su hermano Aarón delante de Faraón, cuando convirtieron las varas en serpientes, la vara que arrojó al piso para que se hiciera serpiente no fue la de Moisés, fue la de Aarón. Y dice que la de Moisés no la arrojó, ¿por qué? Porque tenía una santidad, porque no se había contaminado con las varas de los magos egipcios. Y no solo eso, también nos explica este artículo que en la vara de Moisés estaba inscrito el nombre sagrado hecha de piedra Samprinón. Y dice que esta piedra es una piedra con la cual también estaban hechas las tablas de la ley. Estaban los 10 mandamientos ahí en las tablas de la ley. Y dice que es la piedra más fuerte del mundo. Esto lo dice el Midrash. y que es tan brillante como un diamante, pero más fuerte que él todavía. Entonces, tomando esto en cuenta y sabiendo que Hashem le dice que tomara la vara en su mano, que esta vara era la misma que Moisés había utilizado para partir el mar y para vencer a los amalequitas. Entonces, por el mismo nombre que tenía la vara inscrito en ella, dice que esto era lo que hacía que sucedieran cosas por el poder del nombre sagrado. Si la roca hubiera visto el nombre sagrado, se hubiera partido en dos y hubiera dado agua sin necesidad de que Moisés siquiera la tocara. Entonces, en el momento que Moisés golpea la roca, dice que no logró el nivel de santificación del nombre sagrado que estaba ahí. Entonces fue por eso que Moisés, pues, se le castigó de esta manera. ¿Y cuál es el otro punto? Que dado que la vara era de un material muy duro, más fuerte que cualquier otro tipo de grano o de roca, era muy, muy lógico que la gente llegara a pensar: ah, pues como la vara es más fuerte, por eso partió la roca. Y entonces no se logró una monumental santificación del nombre de Hashem delante de toda la congregación. Y aquí lo que nos enseña una parte importante es que el tema de hablarle a la roca es una metáfora de la emuna. Al decir háblale a la roca, esto nos enseña acerca de la manifestación de la emuna, de la confianza en el Eterno. Y el hecho de golpear la roca alude al esfuerzo, alude a estar trabajando, estarlo haciendo a través de situaciones naturales, de situaciones físicas. Y teniendo esto en cuenta, lo que Hashem quería enseñarle al pueblo es que tuviera confianza en él y que le hablara a Hashem, que hablara y que no era necesario tanto el esfuerzo, sino que la emuná es lo más importante, es lo primordial en todo esto. El esfuerzo es secundario, pero lo primero es hablar con Hashem, es estar en apego con él, y lo demás, pues ya viene a complementar lo primero. Y esa es la lección que este artículo nos enseña a nosotros: entender que todos tengamos el mérito de hablarle a la roca que es Hashem, porque así está escrito en los Salmos acerca de la roca. Así lo dice el rey David, y así nosotros podemos aprender de este suceso de darle importancia y santificar el nombre de Hashem a través de la emuná, a través de la confianza. Hasta aquí mi comentario, y yo dejo para que continuemos con el programa. Adelante, estimado amigo. Bendiciones a todos.
Baruch Hashem, muchas gracias, estimado Mijael. Esta parasha trata temas interesantes y mes con mes vamos aprendiendo más y más con las enseñanzas de la Torah a través de los sabios. Este mes, o más bien esta semana, no es una excepción. Estamos muy bien, estamos aprendiendo. Trata de temas muy interesantes que son muy necesarios para la vida. También tenemos a nuestro compañero y amigo Jorge Hernández, quien nos trae un pequeño comentario y una hermosa melodía en la sección de la parashá comunitaria. Vamos a escuchar atentos su comentario del estimado Jorge y también esa hermosa pieza que nos va a compartir. Baruch Hashem, adelante con el comentario.
¿Qué tal, amigo Hugo? Muy buenas noches, amigos de la radio, igualmente para ustedes. Un cordial saludo, esperamos que todos se encuentren muy bien con el favor del Eterno. Así es, me gustaría compartirles este artículo llamado Los obstáculos que nos bloquean y el enojo, que escribe el Rab Dr. Omar de Haishiman. Vámonos a un resumen, ¿qué les parece? Luego vamos a una canción relativa y después un pequeño comentario.
El artículo Los obstáculos que nos bloquean y el enojo de Aislatino explora cómo el enojo surge cuando nuestros objetivos son bloqueados, especialmente en el contexto de padres y educadores. Utiliza la historia bíblica de Mosé, quien golpeó la roca en vez de hablarle como Dios le indicó, para ilustrar cómo la frustración y la ira pueden ser respuestas a la obstrucción de metas. El artículo enfatiza la importancia de la paciencia y la comunicación clara en la educación y la vida cotidiana.
Cuando los sueños se ven bloqueados y el camino se vuelve a nublar, el enojo en el pecho se inflama, difícil es no reaccionar. Educando con amor y esperanza a los niños que queremos guiar, pero a veces no entienden el mensaje y la frustración empieza a brotar. Habla con paciencia y amor, aunque parezca que no te escuchan. Repite siempre tus palabras sabias, con el tiempo entenderán. Pero hay un camino más sabio, comunicar con claridad. La paciencia y la persistencia son llaves para educar. Habla con paciencia y amor, aunque parezca que no te escuchan. Repite siempre tus palabras sabias, con el tiempo entenderán. Comunicar con claridad, la paciencia y la persistencia son llaves para educar. Habla con paciencia y amor, aunque parezca que no te escuchan. Repite siempre tus palabras sabias, con el tiempo entenderán. Los obstáculos son solo lecciones, el enojo un reto a superar. Con sabiduría milenaria y paciencia podemos juntos siempre avanzar.
Caso específico de la educación, creo que el ejemplo puede llegar a ser más efectivo que las palabras, aunque tiene que ser un ejemplo por largos años. Sí, por eso es que se necesita ser paciente. Unas pocas palabras y mucho ejemplo, creo que es la combinación. Y por otra parte, a veces cuando estamos tratando de encontrar un objetivo y llegamos a enojarnos, justamente es ahí donde pues podemos perderlo todo. El Eterno nos ayude a que no sea así y que podamos controlarnos y superar esos obstáculos y no quedar bloqueados. Y bueno, ese sería mi comentario. Muchas gracias. Continuamos, de favor, amigo Hugo.
Baruch Hashem, la educación es la mejor herencia que podemos dar a nuestros hijos, y qué mejor que una educación basada en la fe al Eterno, al Santo Bendito es. Siempre todo lo que conlleve la enseñanza al Eterno es lo mejor que podemos dejar a nuestros hijos. No solamente riquezas, no solamente bienes materiales, sino una fe bien, bien sustentada, una ética y una moral muy bien basada en las enseñanzas del Eterno. Y esto nos enseña el Rabbi Nachman de Breslev en su cuento El Sabio y el Simple, o el Jajam Betajam. Es una historia muy bonita. Y justamente cuando empieza, él habla de que había dos hombres, dos padres de familia, que heredan a sus hijos dos grandes mansiones. En la explicación que se nos da de ese libro, en el Likutei Morán, dice que esas grandes mansiones que le deja a los hijos representan una fe, representan la verdadera fe hacia el Eterno, como está escrito: Dios recuerda su amor y su fidelidad a la casa de Israel. Y pues bueno, ahí cuando dice en la casa, está refiriéndose a esas mansiones, esas casas grandes. Entonces, Baruch Hashem, en este artículo que nuestro estimado Jorge nos comenta, nos da un buen tip para todos, para poder educar a nuestros hijos con amor, paciencia, tranquilidad, como debe de ser, y también cómo tratarnos hacia los demás. Baruch Hashem, muchas gracias, estimado amigo Jorge, por su comentario. Vamos a empezar con el tema del día. El tema, como ya comenté, 10 perlas de sabiduría judía que te cambiarán la vida. Baruch Hashem. Bueno, nuestros compañeros, Moshe Namorado, Mijael González y nuestro estimado Alejandro Luria, nos comparte sus comentarios al respecto. Pero vamos a empezar con uno poco a poco. Así que empecemos, estimado Moshe Enamorado, con el primer comentario que nos trae esta noche. Demos la bienvenida a nuestro buen amigo. Buenas noches y estamos atentos a escuchar su comentario. Adelante.
Muy buenas noches, amigos varones no ágidas, que nos damos cita para hacer equipo en esta noche, y estimada comunidad también que se conecta para estar con nosotros. Los saludo a su amigo Moshe Enamorado desde la ciudad de Coscomatepec, Veracruz. Vamos a tratar un tema titulado 10 perlas de sabiduría judía que te cambiarán la vida. Con ayuda del cielo voy a comentar sobre algunos puntos sobre este tema. Y el primero es: para que haya paz en el hogar, está permitido borrar el nombre de Hashem. Y nos enseñan nuestros queridos sabios que Hashem está dispuesto a borrar su nombre con tal de que haya paz en el hogar. Entonces la pregunta aquí sería: ¿qué tanto estamos dispuestos nosotros para que haya paz en el hogar? Para el pueblo judío, borrar el nombre de Hashem es algo inimaginable, es algo espantoso. Entonces, si Hashem está dispuesto a hacer esto porque haya paz en la pareja, ¿cuánto y más nosotros deberíamos también estar dispuestos para que haya paz en el hogar? Y enseñan los sabios además que cuando hay riña, cuando hay una pelea entre la pareja, simplemente dicen los sabios, aunque tú reces y te esfuerces por rezar, simplemente tu plegaria no pasa del techo. Entonces, esto nos da a entender que se pierde todo tipo de conexión con Hashem, y esto es algo lamentable, porque aunque nosotros nos pasemos rezando mediodía, sabemos, o nos enseñan los sabios, que nuestra tefilá no va a pasar del techo. Entonces, por eso es importante la paz en el hogar. Punto número 2. No difames ni hagas comentarios malignos. ¿Cuántos de nosotros, que no somos ni asesinos ni ladrones, que nos consideramos civilizados, lo hacemos? Y sobre esto, amigos, hemos ya leído o estudiado el libro de La Lengua Maligna, que nos trae todo tipo de consejos para que nosotros no caigamos en estos errores. Mas, sin embargo, dicen nuestros queridos rabinos que debemos esforzarnos en repasar estas enseñanzas para mantenernos al margen y no caer en este tipo de pecados. Sigue diciendo nuestro artículo: algunos judíos observantes aplican este principio constantemente y se esfuerzan para evitar decir cualquier cosa negativa sobre otra persona. Y nosotros también, como no ágidas, debemos tomar este principio para no pecar, para no caer en este error, y con la ayuda del cielo que podamos así tener un lenguaje limpio, una boca que le agrade a Hashem, Besrat Hashem. Punto número 3. Sin rencores ni revancha. De acuerdo con el judaísmo tradicional, una persona sabia y moral nunca guarda rencor, mucho menos se venga. Esto también parece muy acertado. Si alguien a quien respetas te ofende, tienes la obligación de esforzarte por superarlo, asumiendo que el error se debió a una imperfección de esa persona. Si no lo puedes superar, debes hablar sobre el tema con quien te ofendió. Si alguien te ofende en repetidas oportunidades, lo más probable es que no puedas ser su amigo y en lo posible debes alejarte de él, pero guardar rencor es tortuoso y cobarde, nunca es una solución. Y de este punto, amigos, me gustaría traer el ejemplo de Rachel, cuando dice que le pidió las mandrágoras al hijo de Lea. Entonces, cuando Lea se dio cuenta, vino muy molesta y le dijo a Rachel: primero me quitas a mi esposo y ahora también quieres quitarme la comida que mi hijo me trae. Todos sabemos, amigos, que Jacob amaba a Rachel, pero en la noche de bodas, Rachel le dio la clave a su hermana para no ser avergonzada en público. Entonces Rachel tenía mucho que decirle a su hermana, mas sin embargo, vemos que Rachel no era una mujer rencorosa, ni mucho menos. Y dice la Torá, dicen los sabios, que Rachel se quedó callada ante esta situación. Debemos aprender de Rachel y cuánto de nosotros estamos dispuestos a quedarnos callados en una situación como la que vivió Rachel. Punto número 4. No te alegres por la muerte de un enemigo. En la actualidad, los países civilizados enfrentan enemigos tan salvajes que resulta difícil poder cumplir con este dictamen. Admito que cuando el ejército de Israel elimina a un ataque de precisión o un sangriento terrorista, siento cierta alegría. Sin embargo, el judaísmo busca civilizarnos no solo en las formas básicas expresadas en los 10 mandamientos, sino también en cosas más mundanas. Ser civilizado significa esforzarse por ser tan diferente de los crueles enemigos como no sea posible. Alegrarnos por la muerte de otra persona nos pone en peligro de atrofiar nuestra cualidad humana y nuestra moral básica. Lo mismo se aplica a disfrutar de la caída de un odioso rival comercial o político. Y aquí, bueno, me gustaría comentar cuando dice que el pueblo de Israel había cruzado el Mar Rojo y vio cómo se estaban hundiendo los egipcios, cómo morían en el mar. Muchos de ellos empezaron a reírse. Entonces, esto no le pareció a Shem y Moshe le dijo al pueblo que no se estuvieran riendo o burlando, porque eso no era agradable ante los ojos de Hashem. Al final de todo, Hashem dijo: también son mis criaturas a las cuales yo les he dado vida. Entonces, aprender de todo eso, amigos, y llevarlo a la práctica es algo que nos elevará como seres humanos con la ayuda de Hashem. Muchas gracias, amigos. Y esta ha sido mi participación. Todo lo bueno y dulce para todos. Bendiciones. Shalom, shalom. Se despide su amigo Moshe Enamorado. Hasta la próxima.
Muchas gracias. Interesante, ¿no? El autor del artículo, es un detallito que leí, es que no está considerado, o él mismo se considera, que no es un judío observante, pero cada día se maravilla de la sabiduría judía. No es observante, o él mismo se considera como un judío muy común, que no es completamente religioso, y aún así fue el escritor o el redactor de un gran sabio, de un gran maestro, un gran rabino. Y él aprendía de él. Es curioso porque a pesar de que aprendía de él, no nos explica o no nos dice si realmente se volvió un judío ortodoxo o realmente observante. Pero sí nos explica que él no se considera completamente observante, pero aún así no dejó de aprender de las enseñanzas de este gran sabio y de todos los sabios, y todo lo que él leía y todo lo que él veía. Logró aprender mucho. Entonces, así nos comparte estas 10 perlas de sabiduría, este artículo muy bonito. Nos cae como anillo al dedo porque nosotros no somos judíos, somos noájidas y también estamos tal vez en una posición similar. No caemos en la religiosidad, solamente aprendemos de los sabios para vivir una vida plena y entre comillas sana. No siempre es 100% sano todo, pero por lo menos tratamos de llevar una vida buena basándonos en la Torá. Buena para nosotros, buena para las demás personas, para nuestra familia, para la sociedad en general. Ese es nuestro trabajo. Al menos a mí, yo tampoco me considero una persona religiosa, por así decirlo. Hay quienes sí, hay quienes celebran lo que se nos permite. Yo no lo hago. Yo solamente sigo las enseñanzas de los sabios y las uso como una forma de vida. Y hasta ahí. Baruch Hashem, gracias por estos primeros comentarios que nos da. Muchísimas gracias. Es una gran ayuda para nosotros como Noájidas. Y vamos a ver cómo poco a poco vamos a ir aprendiendo aún más. Vamos a pasar a siguientes comentarios. Así que vamos a darle espacio a nuestro amigo Mijael González. Lo saludamos, estimado Mijael. Y escuchemos también atento su comentario sobre este artículo que estamos compartiendo. Baruch Hashem, estemos atentos a los comentarios de nuestro estimado amigo Mijael. Adelante con el artículo.
Gracias, estimado amigo Hugo. Y sí, siguiendo con el tema de 10 perlas de sabiduría judía que te cambiarán la vida, voy a comentar el punto 5, 6 y 7. El punto 5 es: no avergüences a nadie en público. Y nos dice que la tradición judía es firme en este punto y afirma que es preferible morir a transgredirlo. Como ven, amigos, vemos que en el judaísmo está determinantemente prohibido avergonzar en público a una persona, sin importar la falta que haya cometido. Es mejor que la persona se arroje a un horno ardiente, dice el Talmud, a que avergüence a su prójimo en público. Se nos enseña que avergonzar a otra persona en público no es solamente romperle los huesos, sino que es asesinarla a sangre fría. Si tienes algún asunto por resolver con alguien, trátalo en privado. Sea abierto y trata de llegar a una solución. Y siempre que sea posible, perdona al otro y olvídate del asunto y sigue adelante con tu vida. La grandeza de la persona es no avergonzar al otro, no hacer sentir mal al otro. Y vemos que en la actual generación es una generación de las redes sociales. Ahí se escribe lo que sea, se publica lo que sea, no hay límites a los chismes, a los comentarios, a lo que se escribe. Pero nosotros que estudiamos la Torá, sí es necesario establecer límites. Eso nos da otro tipo de vida, una vida más refinada, más especial. Y el que vive así, vive feliz, vive en otro nivel, en otra categoría. Y es que así la Torá quiere que nosotros vivamos. Y pasando al punto 6, saluda con alegría a todas las personas. Este simple consejo encapsula un enfoque óptimo para vivir y relacionarse con los demás. Implica dejar de lado tu estado de ánimo, que no siempre es ideal, y convertirte en una fuerza positiva más allá de cómo te sientas. Los rabinos aconsejan que uno debería saludar a otra persona con buena cara. De hecho, en el Talmud dice que una persona recibe casi el doble de bendiciones por hablar amistosamente con la persona que por darle dinero. Pero este pasaje parece ser difícil de entender. Ser amistoso es un buen acto, pero ¿por qué el Talmud lo considera tanto más importante que darle al pobre el dinero que tanto necesita? Es que si una persona le da a un necesitado todos los regalos del mundo, pero lo hace con mala cara, se considera como si no le hubiera dado nada. Cuando uno saluda a su prójimo con buena cara, incluso si no le regala nada, se considera como si le hubiese dado los mejores regalos del mundo. La persona que da caridad con una actitud amistosa está dando mucho más que dinero. Está haciendo que la persona pobre se sienta importante al mostrarle que se preocupan por ella. Y en el portal de Ish Latino, el Rab Jonathan Geffen nos cuenta una historia verdadera que demuestra la importancia de saludar con alegría a todas las personas. Dice que un judío estaba trabajando en una planta empacadora en Noruega. Al final del día, entró a uno de los frigoríficos para inspeccionar. En ese momento, la puerta del frigorífico se desenganchó de su seguro y se cerró, atrapando al hombre en el interior. El hombre golpeó una y otra vez la puerta y gritó, pero en vano. La mayoría de los trabajadores ya se habían ido, y el sonido era amortiguado por la pesada puerta del frigorífico. El hombre estuvo en el frigorífico durante 5 horas y estaba al borde de la muerte. De repente, la puerta se abrió. El guardia de seguridad asomó la cabeza y entró para rescatarlo y salvar su vida. Cuando le preguntaron al guardia por qué pensó en abrir la puerta del frigorífico, respondió: «Hace 35 años que trabajo en este lugar. Cientos de personas vienen a esta planta a diario. Este judío es el único que me dice hola en la mañana y hasta luego en la noche. Para todos los otros obreros soy invisible. Hoy en la mañana este hombre me dijo hola, pero nunca escuché el hasta luego. Todos los días espero ansiosamente su saludo. Sabiendo que no lo recibí, me di cuenta que debía estar en algún lugar del edificio, por lo que lo busqué». ¿Cómo ven, amigos, esta bonita historia? Para el guardia de seguridad, los simples hola y hasta luego eran tan importantes que los esperaba ansiosamente todos los días. Vemos de aquí que mostrar interés por nuestro prójimo es uno de los actos de amabilidad más grandes que podemos hacer. Y el séptimo consejo, estimados, es ayudar a los demás es ayudarse a ellos. Perdón, ayudar a los demás, ayudarse a ellos mismos, es la forma más elevada de caridad. La palabra hebrea para caridad, tzedaká, significa justicia. Esta es una idea profunda en sí misma. Implica que la caridad es básicamente una forma de rectificar al mundo, un requisito existencial. La tradición judía dice que si bien es muy bueno ayudar a alguien que necesita desesperadamente dinero, brindarle estabilidad y autonomía, ya sea alentándolo, ayudándolo a encontrar un trabajo, etc., es aún mejor. El judaísmo enfatiza esta idea. Si bien ambas formas de caridad son importantes, ayudar a que alguien ya no necesite caridad parece tener un valor especial. El Rambán dice que el más elevado nivel de caridad es crear una fuente de trabajo para las personas necesitadas, para que puedan ganarse la vida en forma honrada y decente, y no tengan que depender de los demás. Gracias, estimado amigo Hugo. Hasta aquí mi participación con estos 3 puntos. Un saludo para todos y que tengan una excelente semana. Shalom.
Baruch Hashem, Baruch Hashem. Si somos atentos, estas perlas son como una explicación más humana de los 7 preceptos universales que nos comparten los sabios, que nos da el Eterno a nosotros como Noágidas, a nosotros como humanidad. Muchas gracias, estimado amigo Mijael. Un abrazo a usted y a su familia. Bueno, Baruch Hashem, continuemos aprendiendo, estimados. Ahora escuchemos el trabajo de nuestro amigo y compañero Alejandro Luria, quien nos comparte los últimos puntos del tema de esta noche. Estimado amigo, le damos la bienvenida. Buena noche, estimado. Y pues bueno, escuchemos atentos su comentario y los invito a que ustedes también lo hagan. Baruch Hashem, adelante, estimado Alejandro.
Muchas gracias, señor Hugo. Los saludo con gusto. Y muy buenas noches a pesar de la comunidad. Con ayuda del cielo voy a comentar los últimos 3 puntos de este importante artículo que nos comparte David Hornick en la página de Daesh Latino. Y el octavo es: evite depender de los demás. Y aquí comenta que depender de alguien puede afectar al dador, ya que puede cometer el error de humillar al beneficiario. Y también el judaísmo nos aconseja que aceptemos un trabajo básico para no depender de nadie. Es muy importante recalcar que, aparte de lo que nos aconseja este artículo, debemos tener en mente que al depender tal vez de las personas que no conozcan a Hashem, se puede cometer el error de provocar el Hilul Hashem, la profanación del nombre de Hashem, Has V'Shalom. Ya que aquella persona puede llegar a decir que dónde está nuestro Dios, que no nos sustenta o no nos bendice para cubrir nuestras necesidades, y caer en este error. Tratemos de no depender de los seres humanos y forzarnos a buscar la bendición de Hashem y no depender de nadie, sino únicamente del Santo y Bendito es. El noveno punto dice que si salvas una vida es como si salvaras al mundo entero. Esta frase dicha en el Talmud suena muy poco creíble, ya que ¿cómo puede uno salvar al mundo entero con una sola vida? Lo que debemos entender es que cada acto de bondad que tenemos con alguien, ya sea desde alguna caridad o algún consejo, puede cambiar el mundo de ese ser, ya sea para bien o para mal, Hasbe Jalila. y también cómo reacción en cadena puede afectar a otros y así sucesivamente hasta salvar a la humanidad o destruirla, sin proteja. Estemos despiertos y atentos a nuestras acciones con nuestro prójimo, y cada uno tiene la tarea importante de cambiar este mundo para bien, ya que cualquier acción puede alterar el mundo, incluso el universo. Recordemos que cada cabeza es un mundo, y así que dediquémonos a salvar mundos y en general a toda la humanidad. Y el décimo y último punto comenta: a menudo no se puede distinguir entre Dios y la mala suerte. Aquí el artículo comenta acerca de la percepción que tiene la persona con los acontecimientos, y a los aparentemente malos momentos los atribuyen a la mala suerte. Y puede la persona llegar a confundirse al recibir una noticia aparentemente buena, ya que al final no es como la esperaba. Lo que debemos tener siempre presente es que Hashem gobierna este mundo, y Él a cada instante atisba todo este mundo, y Él sabe qué es lo bueno para nosotros. Cuando vamos en la vida y conocemos a personas o tenemos algo que pensamos que era bueno para nosotros y luego se va, podemos pensar que Hashem no nos quiere por habernos quitado de ese lugar o situación. Lo que debemos siempre tener siempre claro es que Hashem nos ama y siempre va a querer lo mejor para nosotros y nos va a quitar de lugares o personas que no son buenas para nuestra vida, y no debemos esmerarnos en entender los caminos de Hashem, ya que muchas cosas son un misterio y solo Él sabe qué es para nuestro bien, y debemos cantar con alegría ante cualquier situación. Yo no entiendo nada, no comprendo nada, solo sé y tengo fe que todo es para bien. Hasta aquí mi comentario, señor Hugo. Muchas gracias y hasta pronto.
Muchas gracias, mi buen amigo Alejandro. Baruch Hashem, bendiciones para usted y su familia. Gracias por estos valiosos comentarios que nos compartió esta noche. Gracias a nuestros compañeros. Interesante, interesante. El Eterno nos permita poner en práctica todo lo expuesto, estimados amigos. Y pues bien, pues nos vamos a irnos sin pasar a ver sus comentarios, estimados. Muchas gracias porque nos han estado compartiendo sus saludos y comentarios. También todo, stickers, todo lo que nos mandan. Muchas gracias, estimados. Vamos a pasar a leerlos si es que hay saludos. Así que, estimados, muchas gracias por escucharnos y abrir las puertas a sus hogares. Así que vamos a ver y vamos a leer qué es lo que nos han comentado. Baruch Hashem, veamos, estimados. Adelante.
Shalom, shalom, querida comunidad. Vamos a pasar los saludos. Antes que nada, amigos, le rogamos al Eterno, bendito es, que le dé pronta recuperación a la niña Alison Ayelet, nieta de la señora Maggie. Que este programa sea en mérito para su sanación completa. La señora Maggie nos escribió. Nos dice: Shalom, querida comunidad. Baruch Hashem, Alison salió bien de su cirugía, bendito sea el Eterno. Era una cirugía un poco rápida, pero demoraron un poquito más, pero todo salió bien gracias a Hashem, y gracias a todos ustedes por sus plegarias. Un abrazo, bendiciones, y bendito sea el Eterno, señora Maggie, que su nieta Alison Ayeret salió bien de la cirugía, que el Eterno le conceda pronta recuperación. También, amigos, felicitamos al querido Abel Abraham por su cumpleaños. Que el Eterno te conceda, amigo, una larga, buena y dulce vida de parte de mi esposa Hanna y tu servidor. Muchas gracias, amigo. Vamos a ver si hay más saludos. Antes que nada, amigos, queremos agradecer que nos escuchan de los diferentes países, de los diferentes puntos de México, de diferentes lugares que hay en México. También nos escuchan. Hemos estado aquí que nos escuchan en Estados Unidos. Un saludo para todos ustedes de los diferentes puntos de México y también a Estados Unidos. Tengo aquí también que el amigo Jacob Méndez nos dice: Shalom. Qué alegría escuchar el programa de los varones no ágidas, verdadero internacional, para nuestro crecimiento espiritual. A todos los que lo hacen posible, reciban las bendiciones de lo alto. Gracias. Gracias a usted, amigo Jacob, por acompañarnos en los programas. Muchísimas gracias por estar con nosotros, acompañándonos en cada programa. Un saludo para usted, amigo, y también un saludo para toda su familia en el bello estado de Guanajuato. También, estimado Juan Pablo Ruiz Oliva, nos dice: saludos a nuestros estimados por la charla de hoy. Nos manda un saludo al estimado Hugo, al estimado Jorge. Y qué bueno, amigo. Aquí dice: aquí atentos a su enseñanza. Gracias, amigo. Muchas gracias por... Ahora sí que de aquí aprendemos todos. Gracias por acompañarnos, estimado Juan Pablo Ruiz Oliva. Al estimado Jorge, ya vio su saludo. Un saludo también para mi cuñado Jorge, que está también escuchándonos. El director de la radio. Saludos a este cuñado Jorge. La señora Gardenia Osorno. Gracias a Shem, estimada señora Gardenia Osorno, que nos permite realizar este programa. Muchas gracias, estimada señora Gardenia. Estimado Juan Pablo Ruiz Oliva también manda un saludo al estimado señor Moshe Enamorado. Ya al estimado amigo Moshe Enamorado ya recibió su saludo, estimado Juan Pablo Ruiz. También la estimada señora Yorbelis. Ajá, nos dice: Shalom, estimada comunidad, saludos y un fuerte abrazo. Hashem nos bendiga, gracias por el eterno. Gracias por el programa, perdón, nos dice la señora Yorbelis. Gracias a usted, señora Yorbelis, por acompañarnos. Y bueno, también mandamos un saludo muy afectuoso a su esposo Daniel. Ayer escuchamos su gran historia de Muná. Gracias por compartirnos. La señora Blanca Olvera dice: Shalom, muchas gracias, estimados varones, por todo su esfuerzo y amor en esta bella obra, en porque nos bendicen con sus participaciones y estudio de Torah. Baruch Hashem por la vida de todos y cada uno y la vida de sus familias. Muchas gracias, señora Blanca Olvera. El Eterno la bendiga. El Eterno la bendiga a usted, a su familia también. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estimado Jorge nos manda un sticker, dice: gracias a Hashem. Así es, estimado cuñado Jorge, gracias a Hashem. Juan Pablo Ruiz Oliva nos también manda saludos. Saludos, estimado Mijael, bendiciones para usted y su familia. Bendiciones para usted, estimado Juan Pablo Ruiz Oliva, también para usted y toda su familia. Bendiciones desde lo alto. Vamos a ver si esto saludo, me parece que son todos los saludos. Gracias, amigos, por acompañarnos. Ahora vamos a seguir en el programa. Adelante, por favor. Nos manda un sticker Elsie Guerrero Pérez. Baruch Hashem. Baruch Hashem, gracias por acompañarnos. Elsie Guerrero Pérez, muchas gracias por estar sintonizándonos. Me parece que son todos los saludos que estamos recibiendo. Creo que sí. Ahora sí vamos a seguir ya para cerrar con el programa, estimados amigos.
Muchas gracias, estimado, por apoyarnos con los saludos. Muchas gracias a todos por escucharnos y acompañarnos esta bonita noche. Vamos a hacer una plegaria para agradecer al Eterno por la bendición de este estudio. A poder tener un estudio más, por todos sus comentarios y por todo, estimados. Vamos a hacer del estudio una plegaria, si nos enseñan los sabios. Así que vamos a hacer una plegaria. Amado Universo, te damos gracias por haber permitido reunirnos como compañeros varones y dar esta enseñanza o estos comentarios a nuestros compañeros, a las familias no ágidas, a todas las personas que nos escucharon, que les desea de bendición a todos ellos y a nosotros estas enseñanzas que hemos recibido. Muchísimas gracias por permitirnos aprender de ti a través de los sabios, poder estar en comunión contigo y que esta bendición sirva para nuestra vida. Guarda cada uno de nuestros amigos, todos nuestros compañeros, todas las familias, ¿no? Agidad, hermosos testimonios que hemos escuchado también en los programas de ayer en el que escuchamos. También que sea de gran bendición para mérito de todos ellos que se esfuerzan cada día por seguir adelante a través del esfuerzo físico, a través del esfuerzo emocional, a través de salud, a través de dificultades, todo lo que tengan, siguen esforzándose con fe, fe verdadera en el Santo Bendito es, que te agradecemos eternamente por lo bueno que nos das. Gracias, Hashem, por todo lo que nos das y que este estudio sirva para crecer más y más. Esperamos el día en que podamos ver la llegada de justo y recto Mashiach y también la reconstrucción del Sagrado Templo. Que sea pronto y en nuestros días. Amén y amén. Baruch Hashem, estimados, con esto, en esta pequeña plegaria, agradecemos al Eterno y también nos estamos despidiendo. Fue muy hermoso aprender, estar también dirigiendo el programa. Todavía me pongo un poco nervioso, pero en fin, es parte y me da mucha alegría compartir a través del tiempo que seguimos aquí en la radio con todos ustedes, saludarlos y poder escucharlos también a ustedes. Les agradecemos a todos por acompañarnos, a nuestros compañeros varones por su esfuerzo y dedicación. Muchas gracias a todos ellos por compartir sus artículos. Mi estimado amigo Mijail Domínguez, el estimado Jorge Hernández, ellos nos compartieron los comentarios de la parasha, pero también tuvimos la enseñanza o los comentarios de nuestros amigos que nos trajeron los temas del artículo de esta noche, el estimado Moshe Enamorado, nuestro estimado amigo Mijael González y también el estimado Alejandro Luria. Todos ellos nos dejaron sus comentarios y muchas gracias a ellos. En nombre de todos ellos les agradecemos por acompañarnos, pero no me despido sin hacerles la invitación para seguir escuchando la programación de Radio Noájida en sus diferentes horarios, en los diferentes días. Cada uno de los programas están hechos para ustedes, estimados amigos que nos acompañan desde su casa, para que ustedes sigan creciendo espiritualmente, emocionalmente, en todo, y lo hacemos con amor. El Eterno nos da la energía, nos da la fuerza y nos da los medios para que podamos estar transmitiendo estos programas. Gracias a la familia Hernández por el trabajo que hacen para hacer posible estos programas. Muchísimas gracias a todos. Entonces, no dejen de sintonizar la radio. Me despido de ustedes, queridos amigos. Soy su amigo Hugo González desde Catepec, Estado de México. Les deseo una buena noche y todo lo bueno y dulce a todos ustedes. Y pues nos estamos escuchando hasta la próxima. Y pues, shalom, shalom. Bye, bye. Me llamo Liberu, me llamo Pikunai, Pikunai, Meshiha.